8:40 de la mañana y es el momento de saludar a los componentes de mi mesa especial de los viernes. Curry Valenzuela, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, qué semanita, ¿eh?
Bueno, déjate. Es que yo creo que todos los viernes empezamos igual. Vaya semanita, llevamos una semanita.
No, desde que abdicó el rey.
Sí, no hemos parado.
En junio no hemos parado. Descansamos un poquito en agosto, pero esto va más.
Siento decir que esto va más. Hemos tenido hasta terremotos. O sea, es que ya más no se puede pedir.
Yo ya abro el iPad con temor.
No, de que te salte algo directamente al cuello,
¿no?
¿Qué
ha ocurrido ahora?
Bienvenida. Don José María Álvarez del Manzano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Estábamos comentando aquí un poquito en Petit Comité, que es lo que solemos hacer siempre. Lo de Arco de ayer, la inauguración de sus majestades los reyes de Arco y de las cosas que se ven en esta feria del arte.
Como siempre en Arco, hay algunas cosas que merecen la pena y otras
incomprensibles para la mente humana.
Y por tanto, pues lo piensas y dices, bueno, pues muy bien, una rueda de bicicleta encima de un banquito, un vaso de agua medio lleno y tal. Bueno, sí. Pues lo que vale, por lo visto, es la firma y la fama del que lo hace.
Yo esto siempre lo cuento, y una vez en Arco, precisamente, le pregunté a Úrculo. Sí. Había un coche que era un Seat Panda, creo que era. Un Seat Panda, quiero decir. No era una escultura. No, era un Seat Panda con un colchón en el techo, como estos que vemos cuando vamos por las carreteras en verano, que van hacia...
Estaría un poco manchado.
No, sí, exactamente. O sea, era tal cual. Y yo le pregunté a Urculibor, ¿quién decide que esto es arte? Y él me dijo, el que lo compra, porque es el que paga ese precio. Y si alguien paga ese precio, no es el precio de un Seat Panda con un colchón, es el precio de una obra de arte. Por lo tanto, él es el que lo decide.
Luego hay cosas que te tienen interés y como siempre, que es muy difícil entender si no eres técnico de arte, pero ahí tienes que plantearte únicamente el tema de si te gusta o no te gusta, por el planteamiento, los colores, y si no te gusta no te lo compres, y si te gusta pues dices, pues me lo compro, pero en fin, hay cosas que aunque te gusten pues no te las podías llevar por las dimensiones.
Eso es la pena, y otras que aunque te las pudieras llevar no te las llevarías nunca. Una percha con ropa interior.
Una de las obras...
Esto está en Arco expuesto.
Sí, hay una obra de arte que es un montón de papeles recortados. Y están puestos en un rincón.
Pues están medio rotos, no pueden estar ordenados.
No, están encima, son de recorte de máquina, de esos como si se hubiera metido en una máquina que destruye papeles. Pues está allí puesto en una esquina. Bueno, y mientras eso, pues ahí, como antes hablábamos, esculturas de Manolo Valdés, que son fenomenales.
Bueno,
hay de todo.
Luego siempre aparece, que esto ha ocurrido ya en varios museos del mundo, la señora de la limpieza con buena voluntad, que coge los papeles, los tira o que saca brillo a una escultura, le quita todo, en fin. Sí, ya ha pasado esto en alguna ocasión.
Una obra de
Chencho
teatro,
Arias, buenos días, que no te he saludado todavía.
Recordéis que una obra de teatro que tuvo mucho éxito en bastantes países del mundo, que se llamaba Arte, la obra
arte,
de teatro,
arte,
sobre un cuadro,
en
que la gente no veía nada en él, y tres amigos íntimos se pelean porque uno sí ve, y la obra tuvo enorme éxito, era muy
divertida.
Como lo del traje del emperador, ¿no?
Exacto.
Bueno, de Arco no vamos a hablar más de lo que estamos hablando, pero sí tenemos otras.
Pero merece la pena ir a verlo, ¿eh?
No, Arco, claro que sí, porque hay muchísimo. Entonces, hay mucho bueno y hay mucho que no te gusta. No vamos a decir mal lo que no te gusta. Pero la cara de esta fotografía de ABC del rey mirando este...
Un cuadro un poco incomprensible.
Que es como una pared pintada a churretones, es bastante reveladora.
Sí, lo mejor es la cara del rey. Es totalmente...
Bueno, debe parecerse a la cara que se le quedó ayer a Margallo cuando lo de Zapatero, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Carlos Ibáñez,
más o menos,
un poquito, sí,
más
¿no?
o menos, sí,
se me
sí,
debió
sí,
quedar
sí.
la misma cara.
Bueno, esa visita de Rodríguez Zapatero y de Miguel Ángel Moratinos a Cuba, donde han celebrado una reunión con el presidente Raúl Castro, algo que no ha caído nada bien en el gobierno. La reunión, Moratinos ha dicho que es una injerencia en la política exterior de nuestro país. Bueno, pues creo que ahora se van a Bolivia, Moratinos y Zapatero, después de haber estado en Cuba.
A reunirse con Evo Morales.
Se supone.
Esto es para arreglarlo.
Eso sí, Moratinos ha dicho que no volverá a ocurrir. Ha dicho eso, lo siento, me he equivocado, no volverá
ya
a ocurrir.
Ya nunca más volverán a reunirse con Raúl Castro.
Bueno, y tenemos más cosas de las que hablar. Decisiones, la del Consejo General del Poder Judicial ha suspendido durante 3 años a Santiago Vidal, que es ese juez de Barcelona que estuvo involucrado en la redacción de la Constitución catalana. Ahí eso ocurría justo después de que conociésemos la sentencia del Tribunal Constitucional contra esa convocatoria de la consulta del 9N y algunos puntos también de la ley de consulta catalana, que ha hecho que más se lance a una campaña institucional, o que haya anunciado que lo va a hacer en el extranjero, ¿no? Una más. Y ocurre, fíjate, Eli, el mismo día en el que el Fondo de Liquidez Económica liberaba 8.000 millones de euros con destino a Cataluña. Y un último asunto, la semana que viene llega también calentita con las tarjetas Black. El juez Andreu ha llamado a declarar a 37 imputados más, entre ellos el expresidente de Renfe y el ex responsable de la Casa del Rey.
Muy bien, Carlos, tenemos un número de teléfono 910-30-63 que ustedes pueden utilizar para dejarnos su opinión sobre lo que se hable en esta tertulia. Y tenemos las redes sociales.
Y tenemos una dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es y somos Hoy en Madrid en Facebook y en Twitter.
Bueno, pues lo decía yo a primera hora de la mañana, el titular del día podía ser: expresidente planetario se convierte en satélite descontrolado por Iberoamérica. No es, no lo dicen así exactamente los periódicos, pero vamos, que en fin, es en el fondo. A ver, Chencho, claro, a mí me interesa mucho tu opinión sobre esto.
Solo para el titular, yo lo titularía Zapatero cabalga de nuevo.
Porque... Bueno, pero tú eres diplomático y puedes contarnos qué significa para un diplomático el no... decir al suministro lo que tiene que hacer.
Pues es fatal y horrible, inelegante, grosero, poco consecuente. Él ha sido presidente y lo sabe, y Moratino lo sabe de sobra.
Es que diplomático de carrera.
Claro, diplomático de carrera, y siempre está en la diplomacia. Moratino, excepto cuando fue ministro, nunca pidió la excedencia. Está rodado. Y Zapatero ha sido 8 años presidente del gobierno. El que vaya a Cuba, pues tampoco me causa tanta extrañeza, ¿no? Ahora, que vaya a Cuba, le diga al gobierno que va a Cuba, porque entre otras cosas porque tiene que pedir que le dé el permiso para las armas. Que
el gobierno,
para llevar los escoltas, claro. Y a Cuba, que va a ir alguien con armas que está autorizado. Pero, y no le diga al gobierno que va a mover el rabo, que va a moverse políticamente, que va a intentar ver, como vio al presidente de la República de Cuba, el cual no había recibido antes a Margallo, cuando estuvo 2 meses antes. Esto es una cosa, no decir al gobierno voy a hacer una gestión política o a charlar políticamente, esto es algo... Pero a mí, sinceramente, de Zapatero, y no quiero ser excesivamente duro con él porque él solo se califica, a mí no me extraña, si él le había asestado una puñalada artera, traicionera y con nocturnidad y alevosía 2 meses antes al secretario general de su partido. Es decir, si él tuvo el tupé y las agallas de ir a reunirse clandestinamente con
Pablo Iglesias,
Pablo Iglesias, con el líder de Podemos, sin decírselo al jefe del partido, al secretario general del partido, en un momento en que Podemos le está robando votos al PSOE, ya está definido, no me extraña nada que... Y el gobierno, en mi opinión, el gobierno pecó un poco de ingenuo, nuestro gobierno, porque al ver que este se desplazaba a Cuba con Moratinos, no es que iba con su mujer de vacación, ¿vale? Debe darse cuenta que no iban a hacer turismo sexual. Debe darse cuenta que iban a hacer alguna travesura política.
En fin,
sinceramente, en el ministerio, cuando estaba con Matutes, con Ordóñez, con Pérez Llorca, que tenía el oído de ellos, porque era o el jefe de prensa o su secretario o secretario de Estado, me piden a mí, ha llegado un comunicado del Partido Socialista diciendo que van a ir Moratinos y Zapatero a Cuba. Y para las armas y tal. Digo, bueno, para que haya la autorización de que puedan llevar las armas, avisar al gobierno que van a cobrar armas. Pero inmediatamente le digo al ministro de turno, estos tíos no van a buscar unas mulatas. Estos tíos van a hacer alguna travesura política. Estos tíos no quieren...
Claro, la pregunta quizá es esa, ¿no? Que, para empezar, ¿qué hacen estos dos personajes sueltos por Iberoamérica dando vueltas? Porque después de reunirse con Raúl Castro, se van a reunir con Evo Morales,
pero si se lo dicen,
¿a qué van?
Pero si dicen al gobierno, en algún momento hasta podrían ser útiles. Si dicen al gobierno, yo voy a Cuba, he pedido entrevista con Raúl Castro, creo que me lo va a conceder, y tal.
¿Puedo hacer algo?
Primero, no tendréis un inconveniente brutal en que lo haga. Y si no lo tenéis brutalmente, decirme si queréis que lance algún mensaje. Ahora, ir por libre, ocultárselo al gobierno, que van a ver a Raúl Castro, o que están intentando verlo, a lo mejor. Ahora verás, cuando venga el Zapatero dirá, yo cuando fui no sabía seguro, ni mucho menos que iba Raúl Castro.
Pero no, lo ha dicho, lo ha dicho ya, lo ha dicho ya.
Pero tú has pedido la entrevista.
Si se ve la foto con una gran bandera de España al lado de la bandera cubana.
No, pero la cortada en este caso es decir que los cubanos nunca dicen si te va a recibir el presidente.
Lo han hecho ya.
¿Qué ha pasado? Pero tú la has pedido, claro. Tú, si te la dan, tú vas a verlo. Claro. Pues por eso lo comunica al gobierno.
Al embajador que está allí.
Todavía, yo el calificativo que le aplico a Zapatero en este caso es el que le he aplicado desde que llegó al gobierno. Es un irresponsable. Entonces no asume responsabilidad por sus actos de ningún tipo.
Bueno, perdona que te interrumpa un segundito. Cuando llegó al gobierno, antes de llegar al gobierno, cuando ya estaba en la oposición, ya se reunió con el rey de Marruecos sin encomendarse ni al diablo, y ya montó un follón diplomático
de la
en aquel momento.
Ni del saber estar, es como marciano. Pero bueno, aparte de esto, es que tiene agravantes. Primero, no es que no se lo ha contado algo al gobierno, es que el gobierno es que no pensaba contárselo.
No.
Es decir, porque todo eso que dice que es verdad, que Castro te recibe a última hora y te avisan tres cuartos de hora antes, es que nos hemos enterado porque los cubanos le han sacado una foto en los periódicos. Segundo, él llamó, y se ha sabido ayer, a Sánchez a contárselo, porque como está ya escarmentado con Sánchez después de lo de reunirse con Pablo Iglesias, y no llama al gobierno. Es decir, y nos hemos enterado, igual que Sánchez se enteró que se había reunido con Pablo Iglesias porque lo filtró Bono, que para eso ya lo había convocado, a que se
para luego filtrarlo.
Un poco, pues igual se va a ver a Fidel Castro y no piensa ni por un segundo que los cubanos van a utilizar esto como propaganda contra el gobierno español de a este Tordesillas y a los otros no, que por eso lo han recibido. O sea, que es,
y si lo piensa, le importa un pimiento. Y si, lo piensa, le importa un pimiento.
Yo creo que es un ser irresponsable que no tiene sentido de la responsabilidad ni de lo que hacía cuando era presidente, ni de lo que hacía antes, ni de lo que hace después. Que le llama a fulano, sí, pues vamos a comer. Y entonces queda con Pablo Iglesias y no piensa en las
consecuencias. Es un peligro suelto por ahí. Quiero decir, una bomba de relojería.
Quiero contar
también así.
Que lo que está, la justificación que él da. Bueno, lo único que nos quedaba es que se ha embarcado en una campaña mundial para abolir la pena de muerte. Que esto ya, lo que va a pasar con la pena de muerte mundial, como Zapatero se dedica a esto, no os quiero contar porque puede aumentar hasta en el estado de Texas, que es difícil. O sea, terrorífico. Y luego ya, lo de Moratinos, que es que no me merece ni mucho la pena hablar de Moratinos.
No, es que lo de Moratinos sí tiene delito, porque este sí sabe lo que hace.
No, claro. Moratinos está dedicado al negocio y hace bien.
Es comisionista en estos momentos de varias empresas.
Bueno, claro, Moratinos, acordaros que tiene un negocio con Guinea, que está metido con Bono y con toda esa gente.
Venían de Guinea.
Porque tienen un negocio en Guinea. Pero ¿os acordáis que el pequeño Nicolás
estuvo ahí metido en medio?
También en el negocio de Guinea.
Tiene
un negocio
en
Guinea y seguramente tiene, con todo, legítimamente, porque se dedica a ser lobista, pues seguramente tiene algún interés económico con Cuba ahora que se abren muchas relaciones. Pero vale. Entonces se junta la inconsistencia de Moratinos, que no tiene ni pie ni cabeza, con la responsabilidad de Zapatero, con el sentido del negocio de Moratinos, con que Zapatero quiere impulsar el fin de la
pena. Y con que Raúl Castro está encantado con meter el dedo en el ojo.
Pero Moratinos también, con la famosa ley de las civilizaciones, aquella que
alianza,
planteó, la alianza de civilizaciones, ya la armó.
No digas que la acaba,
de ratificar. Sí,
la acaba de ratificar García Margallón, la alianza de las civilizaciones.
Bueno, lo cual es una barbaridad, de las cosas que había que haber suprimido.
Pues seguimos pagando, hijo.
Por este gobierno tenía que haber acabado con la alianza de civilizaciones.
Pero ahora pagamos tres perras, creo.
Pero no por pagar, sino por hacernos cabeza de una cosa que no tiene sentido.
No tiene ninguna finalidad.
Bueno, no es por malmeter, pero teniendo en cuenta que Zapatero se reunió hace relativamente poco con Pablo Iglesias y que después de este viaje con Moratinos del bracete los dos les lleva a recorrer estos países por los que Pablo Iglesias tiene una especial simpatía, ¿vosotros creéis que habrá transmitido ya, esto ya es para enredar un poco, algún mensaje de Pablo Iglesias a Raúl Castro, a Evo Morales?
No. Es incapaz de hacer nada que sea.
No, porque un día Podemos
responsable, coherente.
Va a tener un día Podemos como vaya de emisario de Pablo Iglesias. Es más listo Pablo Iglesias que esto.
En este caso, en el caso de Moratinos en Cuba, no creo que llevara en la cabeza ninguna cosa de Comisiones. Es simplemente el vedetismo y la irresponsabilidad, como decía Curry, de Zapatero. Y Zapatero, con tal de hacer algo que no haya hecho nadie antes, es capaz de cualquier cosa. Y Moratinos lo sigue. Es un afán infantil, de un fan de Mozalbete de tener protagonismo, que no conduce a nada, entonces no vacila. Si él, el día de mañana, se puede decir que Maduro suavizó su postura en lo tocante a la oposición y que Cuba le aconsejó a Maduro y todo, que se suavizara la postura, ya Zapatero podrá decir, es que yo cuando fui a Cuba hice una negociación, una mediación, que es lo que le apasiona, que no conduce a nada, que no conduce a absolutamente nada. Algo...
Hombre, la visita a Bolivia tampoco tiene mucho sentido.
Bueno, si le avisa,
no van a hacer negocios. ¿Qué, no. ¿qué relaciones
sí, internacionales tienen? Está en una campaña mundial contra la pena de muerte y avisa al gobierno, estoy en una campaña mundial contra la pena de muerte. ¿Os parece que haga esto? No, bueno, pues nada, pues la atenderá un director general de el área correspondiente, o si hace falta hablarán con el ministro y dirá sí, no, pero estas cosas se hablan. Vale. Hay una cosa que es el teléfono, las relaciones normales, pero es que Zapatero nunca... Moratinos es un inconsciente. ¿Para qué vamos a hablar de Moratinos? No merece la pena. Pero Zapatero nunca ha tenido el menor sentido, no de Estado, sino de saber estar en donde está. No tiene. Igual se reúne con Pablo Iglesias sin pensar en un segundo si le va a molestar a Pedro Sánchez, que se va a ver a
tiene
a
que darse cuenta,
sin pensar
Curry,
que le puede molestar al gobierno. Es que no cae en ello.
Curry,
no
Curry,
tiene idea.
Tiene que darse cuenta que la molestará a Pedro Sánchez. Él puede quizá no calibrar la intensidad del cabreo de Pedro Sánchez, si va a ser de 4 decibelios o 10. Ahí está. Tú lo has dicho, no da igual. Él no puede ignorar que a Pedro Sánchez no va a ser la noticia del mes.
Pues date que yo estoy con Curry, yo creo que sí, que ni se le pasa por la cabeza pensarlo.
No. Él lo que sí puede es que no calibre que está haciendo una auténtica barbaridad, que está pegándole una puñalada a su compañero. Él pensará, bueno, esto es un pequeño desaire a mi compañero. Quizá no calibre la intensidad del cabreo que puede caer Pedro Sánchez y que yo cogería igual que Pedro Sánchez. Pero ahora no puede ignorar que le va a sentar mal a Pedro Sánchez.
Tú lo has dicho, Chencho, Zapatero cabalga de nuevo. Es que se nos está olvidando cómo era. Las cosas que ha dicho y ha hecho.
Se nos está olvidando
cómo era. Se nos está olvidando y de repente cuando hace una de estas... No es que sea, nos parece excepcional porque han pasado 4 años y se nos ha olvidado, pero es que Zapatero es así.
Y será raro, será raro que no haga algo con los catalanes.
Bueno, por cierto, mira, me viene fenomenal que lo menciones.
Que no haga los catalanes, de que él se entrevistó con tal y entonces ahí le dejó caer y era una idea peregrina. Será raro.
Fijaros la situación internacional en que estamos en estos momentos. Tenemos un problema con Ucrania. Tenemos los problemas en los países árabes, tenemos cristianos coptos que los capturan y les cortan la cabeza. Tenemos el tema del alcalde de Caracas, que por cierto, fíjate, incidentalmente hace unos días me llamó, yo lo conozco porque yo he sido presidente de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica y él como alcalde coincidió también conmigo en la primera época y me llamó hace pues un mes, algo así, contándome que tenía miedo que le pasara algo.
Te dijo.
Ledesma. Fíjate, y fíjate lo que ha ocurrido. Bueno, pues no reaccionamos tampoco. Tendríamos que haber hecho una defensa de ese alcalde que ha sido maltratado y está metido en la cárcel sin justificación. Es decir, tenemos unas relaciones internacionales débiles en los puntos más importantes.
Anteayer en Bruselas había una reunión plenaria de los eurodiputados para debatir precisamente qué se hacía o qué puede hacer Europa con respecto a Venezuela. Hubo una denuncia unánime del secuestro del alcalde de Caracas, en la que, lo he dicho mal, no fue unánime, quiero decir que hubo muy mayoritaria, excepto el grupo al que pertenece Podemos en la Eurocámara.
Izquierda Unida.
Y al mismo tiempo que se estaba votando esto en el Pleno Europeo, ¿dónde estaba nuestro eurodiputado de Podemos, Pablo Iglesias? Aquí en Madrid, queriendo hacer una especie de debate sobre el Estado de la Nación paralelo, porque estas cosas son cuestión de prioridades. Entonces, uno calibra qué es más importante. Y para Pablo Iglesias es más importante estar aquí arengando a los suyos que estar en la Eurocámara, que es para lo que cobra porque los españoles le han votado. Entonces, él lo que quiere es tener un escaño aquí, pero no. Entonces abandona el escaño de allí.
No, y sí. al mismo tiempo no se atreve a criticar a los que le financian para su movimiento político. Es decir, ellos dependen económicamente de Venezuela y, por tanto, no pueden admitir que se critique a Venezuela.
Ya dijo el otro día que grave. No le gustaba lo que había ocurrido. No tuvo mal.
No le gustaba, con la letra pequeña.
Pero al menos ya avanzó, porque dos días antes Monedero, cuando le preguntaron, dijo, no quiero opinar de eso. Él puede opinar del vino humano, pero de eso no podía opinar. Claro. Fue muy significativo.
Bueno, pues esto es lo que ocurría en la Eurocámara ayer.
Yo supongo que el gobierno no ha montado más lío con lo del alcalde de Caracas por presiones seguramente de empresas españolas
que tienen ahí muchos
que
intereses.
Tienen miedo de que peligren sus intereses. Pero voy a decir una cosa, me parece mal que el gobierno no haga nada. Uh-huh. Comprendo que no pueden poner pie en pared, que tienen que medirlo, pero tienen que hacer algo. Pero uh-huh. cuando tú has uh-huh. dicho esto uh-huh. de la que ha habido una debilidad internacional, es que el gobierno a veces se pone débil. Ahora luego hablaremos uh-huh. del debate del Estado de Nación.
Sí, señor.
Porque yo he acabado muy enfadada con lo del debate del Estado de Nación. Y he acabado muy enfadada porque yo he defendido a Rajoy porque a mí me parece que hizo muy bien en cabrearse cuando le insultaron.
Sí.
Y claro. Ya está bien de que en el PP... Claro, o sea, claro. Aquí hay una regla no escrita. Pues claro. Si tú eres del PP, te insultan y no pasa nada. Ahora, tú le dices, usted es patético, se pasó de frenada, hay que ver lo que dijo. Pero bueno, vamos a ver, claro. ¿Por qué?
Si el ahora, que, ¿y cómo se ha contado la frase? Usted Rajoy no puede había, volver aquí
Rajoy
para hacer tontería.
Rajoy había hecho un discurso muy sereno, muy tranquilo, con muchas propuestas y muchos temas. Se levanta el líder de la oposición, o, por decirlo exactamente, el hasta ahora líder de la oposición, y en vez de contestar a sus protestas, propuestas, llevarle la contra, discutir, se pone a insultarle y entonces dice... ¿Cómo es? ¿Perdió los nervios? ¿Se cabreó? No. Sánchez es un señor que habla frecuentemente con Rajoy, que tiene una relación particular con él bastante intensa, que incluso le llama a pedirle cosas que Rajoy le está manteniendo como líder de la oposición. Yo he escrito una cosa que se llamaba salvar al soldado Sánchez porque estamos en esta operación y de repente el otro se levanta y le insulta por todos los lados. ¿Cómo no se va a cabrear ni que fuera de plástico? Y mira que Rajoy puede ser de goma espuma de vez en cuando, pero se cabrea. Y entonces toda la clase periodística, en su mayor parte, sale en contra de Rajoy porque le llamó patético. Que tampoco le llamó, yo le hubiera dicho mucho más que patético. Él le dice patético y entonces se monta un pollo porque el presidente del gobierno... pero es que además, lo que me ha cabreado, no ha salido nadie del PP, a no ser alguien que hayan mandado, a defender a Rajoy por lo que hizo. Están todos callados.
Pablo Casado le defendió
bueno,
el otro día.
Bueno, porque a Pablo Casado, que lo hace muy bien, le mandan a que diga lo que los demás no quieren decir. Y tú di y le mandan. Y
la verdad es que lo hace muy bien Pablo.
Sí, y lo hace divinamente.
Pablo es un
pero
fenómeno.
Quitando a Pablo Casado, yo he visto, al día siguiente estaba el pasillo lleno de todos los ministros, los altos cargos del PP, ni uno. Yo estaba en la radio diciendo que me parecía muy bien que Rajoy se hubiera cabreado y no vi ni a un dirigente del PP que saliera a decir, pues sí, señor, el presidente actuó bien. Estaban como avergonzados. Entonces, es que son de una... Y luego se extrañan de lo que les pasa, de verdad. Yo con este tema estoy indignada. Se lo he dicho. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no vais a decir
yo
ninguno lo que estoy diciendo yo?
Sí.
Porque yo lo he escrito en ABC. Lo he dicho por la radio. Lo he dicho por la tele. Y ellos no dicen... Ah, no. Quizás se pasó en aquel momento. Esto es lo que te dicen en voz baja. Bueno, pues nada, que os sigan insultando.
Bueno, tú también estás indignado.
No, comprendo la indignación de Curry, porque efectivamente tampoco es tan grave que le dijera es usted patético, es un debate parlamentario. Tampoco lo nombró a la madre.
Perdona, se escucharon cosas muchísimo peores, ¿eh? Después,
pero
es si que nadie...
Pero si dijo, usted no tiene vergüenza, usted no tiene vergüenza.
A toda la bancada.
Voy a poner la otra mejilla, porque hombre, por el amor de Dios, es un debate.
Luego,
es un debate parlamentario.
Y luego, claro. Efectivamente, luego es verdad que es un portavoz menor, pero oye, el portavoz de Amaiur, yo con esto también estoy un poco indignada, que nadie ha dicho nada, dijo textualmente que el PP vivía más a gusto cuando ETA mataba que ahora.
Sí, sí.
Quiero decir, mayor barbaridad que esa no se puede decir. Y nadie ha dicho nada, pero
no,
lo de patético,
Garzón,
efectivamente,
Garzón dijo, que
está
escuché,
siendo muy comentado.
No es que dijo, ustedes no tienen vergüenza, ustedes son unos sinvergüenzas.
Sí.
Entonces, tú te sientas y allí te dicen, y tú dices, es patético, y qué barbaridad.
Y Pedro Sánchez, la frase que más énfasis puso fue decir lo mismo en negativo.
No, ustedes no tienen vergüenza.
No tienen vergüenza.
Y además no hizo ni una sola propuesta positiva. Es decir, se lanzó a insultar permanentemente y yo creo que tiene razón Curry. No puede uno permanecer absolutamente insensible porque en un debate de carácter como es ese tiene que producirse la réplica inmediata y yo creo que estuvo moderado Rajoy con relación a lo que tenía que decir.
Bueno, y además, otra cosa más grave, no solamente voy a culpar al PP, también a nosotros los periodistas, me fustigo yo en nombre de todos. Hombre, sale Rajoy, hace una serie de propuestas de temas muy interesantes y todo lo que hemos escrito, todos, ha sido si se pelearon, si no se pelearon, si se miraron.
Bueno, pero eso es un pecado de la clase periodística española, tú lo sabes bien, Curry. Que lo que le gusta es si hay sangre o no hay sangre, pero no el meollo de las
estamos
propuestas.
Estamos ya haciendo el sálvame en la política.
Sí, hemos cambiado.
Eso lo arrastramos
de antiguo, ¿eh?
Estamos llegando a unos niveles con el cual hoy en el Consejo de Ministros estamos empezando a averiguar. Ayer estuvimos entrevistando a Guindos y nos estuvo contando algo, pero nadie se ha molestado. Todo el mundo está debatiendo quién ganó, quién no ganó, qué le dijeron. Y nadie está contando, vamos a ver, esto de la dación en pago, ¿cómo va a ser?
Hoy se firma, exactamente.
Que es muy importante.
Y esto de los cursos de formación, ¿cómo va a quedar? Y esto porque Rajoy lo desgranó, probablemente porque pensando que España es otra...
dio los titulares prácticamente y no explicó pormenorizadamente
porque
esto.
Porque el debate habría sido, pero vamos a ver, dígame usted. Sí. ¿Un señor va a poder devolver el piso y ya no debe más? Eso es lo que la gente quiere saber.
Lo que ocurre es que el debate sobre el Estado de la Nación realmente es un espectáculo que se hace porque es, yo creo, casi una tradición. Pero a la hora de la verdad no sirve de nada. Es decir, no hay confrontación, no hay comparación de programas. No hay distintas propuestas. Las medidas que anunció Rajoy las podía haber anunciado cualquier otro día en una rueda de prensa. Quiero decir que no hacía falta montar un debate sobre el Estado de la Nación para las propuestas que presentó.
Pero es lo que es.
Quiero decir que este ejercicio que hacemos todos durante varios días, esta tontuna de estar diciendo, bueno, ¿quién ha ganado? Rajoy, Sánchez,
sí,
es decir, perdemos
estamos
el tiempo,
en la anécdota.
Pero es como una especie de tradición, pues como las fallas que se hacen todos los años, que hay que hacerlas, sale uno, sale el otro. Estamos todos esperando, nos da igual las exposiciones del presidente de gobierno de turno. Estamos esperando las réplicas y contrarréplicas, que es lo divertido y es la parte del combate de boxeo.
Claro.
Y nos vamos quedando con las anécdotas y ya está, y no sirve para nada. ¿Quién ha ganado?
Y puntúas. Lo divertido es quién ha ganado. Yo soy un periódico serio que tengo que defender.
No porque sea mi periódico, pero en ABC había al día siguiente unos recuadros explicando cada medida que suponía. Porque la gente compra el periódico, se gasta 1,80, me parece que gusta ahora, 1,40, para que le cuenten cómo le va a afectar lo que Rajoy ha anunciado. Es decir, a ver, ¿qué es esto de la familia monoparental que le van a dar 100 euros al mes? A ver, ¿esto cómo es? ¿A mí me afecta? ¿No me afecta? ¿Qué me dan? ¿Qué no me dan? ¿De aquí me quitan? ¿Los autónomos? No sé qué. Esos son los temas que en otro país cualquiera se estarían debatiendo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Solo disiento en la temporalidad. Ahora se ha acentuado eso, pero desde siempre los periodistas españoles, incluso serios, al terminar el Estado de la Nación, lo que les preocupa es quién ha ganado y quién no ha ganado, en vez de explicar, como tú bien dices, esto. Ahora se ha acentuado, pero ha existido siempre.
Pero es que el debate se ha convertido en un espectáculo para eso, ¿eh? Las propuestas se hacen en otro momento, y el debate es el show.
Pues
el show anual.
Porque me he criado con otro periodismo que no era este, que estaba de fuera de España.
Pues es así.
Pero yo discutía el otro día con mis colegas en el Congreso, pues yo creo que he ido a los 25 estados del debate de la Nación. He estado, yo creo que los 25, y yo debatía que salgo y un colega mío respetable que lleva muchos años me dice, qué aburrido ha estado Rajoy. Digo, pero bueno, es que yo no he venido a divertirme. Yo estaba en la puerta porque debo ser una excepción o estoy mal del coco, preguntándole a un ministro a cuánto afecta y esto cómo es, porque yo me quería enterar para poder contarlo. Pues yo creo que era la única. Sigo con el periodismo, hago autocrítica. Me pasó una cosa curiosísima. Cuando llegó la hora de comer, como estaba allí entretenida, se me hizo tarde, me fui a la cafetería del Congreso, cogí una bandeja, porque hay un self-service donde hay unas mesas muy grandes que están todos los periodistas comiendo. Y yo estoy acostumbrada a que si voy, que tampoco voy toda la semana, cojo la bandeja, me voy y alguien te señala que te sientes en una de las mesas. No conocía a nadie.
Ya.
Los periodistas, como los medios de comunicación, están echando a los periodistas más caros y contratando jovencitos a 1.000 euros el que más, bueno, si tienes suerte, pues resulta que vas allí y es que dices, ¿cómo está de verdad los medios de comunicación?
Porque ¿cómo está el patio?
En ningún país del mundo tú mandas a un debate, al debate del año en el Parlamento, a unos periodistas que no conocen a nadie, no saben y no saben de qué están hablando, los pobres, por muy listos que sean. Y no, y es la primera vez que van, no saben ni cuál es el procedimiento. Allí no había ningún periodista mayor de 40 años. No voy a contar los que tengo porque ¿para qué? pero de verdad es que no había.
Y la gente de 45 como tú no era que sea ninguno.
Muchas gracias. Pero es que a los 40 todavía.
Pero perdona, dentro de nada.
Preguntando.
Pero perdona, Curri, es que dentro de nada, menos de 40 años van a tener todos los diputados, tal y como están los partidos políticos últimamente, laminando a todo el que me pasa de 35. Dentro de nada. Yo creo, es que no vas a conocer a nadie.
Es verdad, lleva razón, pero creo que es una moda pasajera. Pero hay una moda actual que efectivamente. Vamos a ver un rejuvenecimiento de la clase política considerable a corto plazo.
Lo cual no es malo, pero lo que pasa es que hay que conservar también las esencias.
Ya lo dijo en su día Tania Sánchez, claro. Hay que primar la biología por encima de la ideología, dijo.
No,
o sea,
no, no citar a Tania Sánchez, que se pone de mal humor, Chencho.
Bueno, ¿por qué? ¿No te gusta Tania Sánchez?
No.
Es un partidario.
A mí no me disgusta Tania Sánchez. Encuentro que de físico...
uy, va, ahora te van a llamar machista, te vas a enterar.
Bueno, para mí importa un pepino. Ya. La encuentro sugerente en algún momento, en algunas fotos. Ahora bien, repito, a mí me causa extrañeza como habitante de Madrid. Yo no soy madrileño, pero claro, soy en buena medida madrileño porque llevo aquí hace un montón de años. Me causa extrañeza que una persona que se postula para ser mi presidenta haya ignorado cuando estaba en un ayuntamiento votando que le daban una jugosa cantidad a su hermano. Es una cosa tan incongruente, tan demencial, tan besánica, que a mí me causa extrañeza. Dicho esto...
Es como le tocamos el punto de vista.
Vamos a más cosas demenciales. En el debate de Estado de la Nación coincidió, al mismo tiempo que se estaba produciendo, el Tribunal Constitucional dijo esto de que la consulta de Artur Mas efectivamente no entra dentro de la Constitución. Y que es una barbaridad. Artur Mas ha respondido... Tú hablabas del vedetismo, Chencho. Bueno, pues Artur Mas, que esto le gusta bastante, ha respondido diciendo que está muy indignado con lo que está pasando con el Tribunal Constitucional y que va a ir por Europa a hacer campaña en contra de esta sentencia del Constitucional, evidentemente con el dinero de los contribuyentes, porque, claro, las campañas cuestan un dinerito. Y el portavoz del gobierno catalán, mientras Artur Mas anunciaba esto, él ha ido por ahí diciendo que es que, claro, el Estado español tiene una democracia de segunda regional. Eso y es. Que no se... Nada, ha vuelto a decir esto de que se maltrata a Cataluña y demás. Y al mismo tiempo, el gobierno de España estaba aprobando que se le den a Cataluña 8.000 y pico 200. Millones de euros
y medio por ciento
del fondo de liquidez autonómico, porque es que Cataluña no tiene ni para pipas. Entonces, a ver, un poquito de opinión sobre esta situación. Tenemos a un presidente catalán levantándose en armas, diciendo que va a utilizar el dinero de los contribuyentes para atacar al Tribunal Constitucional. El gobierno le da más dinero a una comunidad para que pague sus... En fin, esto
primera,
es todo un despropósito.
Primera cosa, ¿no? No se ha entendido nada bien por la gente normal que no entiende derecho ni cómo se constituyen las sentencias dentro de los organismos colegiados. El que se haya tardado tanto tiempo en tomar esa decisión, porque claro, la gente dice, bueno,
si
ya está hecho, sí. Si ya la consulta se produjo, se tenía que haber producido no solamente la suspensión cautelar, sino haberse tomado un poco más de prisa para tomar una decisión, porque ya sabemos que la justicia, si no es rápida, no es justicia. Por tanto, siendo la sentencia adecuada, porque efectivamente va más allá de las atribuciones de la Constitución lo que hace una comunidad, sin embargo, lo ha hecho tardíamente. Dos, yo siempre he dicho que a Cataluña hay que darle el dinero finalista, es decir, no se le puede dar dinero en general, sino, mire usted, para esto concreto, para las medicinas, sí, para de esta manera, y no con carácter genérico, y mientras usted se lo esté gastando en otra cosa, usted no puede decir que le falta dinero. Y por tanto, ahí yo creo que el gobierno es demasiado generoso en el tratamiento que se está haciendo con Cataluña. Mire usted, mientras usted se gaste dinero en cosas que no son necesarias ni obligatorias por parte de una comunidad, no le voy a dar más. Y ya está. Y de esa es la única manera que los catalanes van a entender, porque la pela es la pela. Pero si seguimos dándole dinero mientras ellos se lo gastan por otro lado, pues seguirán sin tomar decisiones.
A mí me parece que... A ver, a mí me parece que hasta cierto punto Rajoy ha hecho bien en mantener esta actitud de voy a darles dinero para demostrar que los catalanes, que a los catalanes, que no es que Madrid nos roba, ni les exigimos, ni estamos cortándoles el grifo porque ellos estén radicalizándose. En cierto sentido eso ha tenido bastante éxito, porque la verdad es que el suflé de la independencia catalana se está desinflando. Mantener un pulso constante...
Se está desinflando
constante...
un poco fuerte, Curri. Ha bajado ahora, un poco.
Dicho
ha bajado
esto,
un poco,
yo creo
más.
Que después de la sentencia del Constitucional por unanimidad, que declara ilegal todo el plan soberanista de Más en sus diversos capítulos, yo creo que ya hay que decir hasta que hemos llegado. Tú no puedes... Ayer estaba la noticia de que otra vez Cataluña dejó de pagar a los proveedores sanitarios, no le paga a las farmacias, porque resulta que se gasta el dinero en otras cosas. Yo eso tengo que decir que lo he discutido con Montoro tete a tete varias veces, y Montoro mantiene, no, es que hace falta, porque tú ten en cuenta que hay un estatuto de autonomía y que ellos tienen la libertad
de utilizar el dinero donde, como quieren.
No es verdad, porque en la ley que se aprobó impide que se... O sea, le da al gobierno el control de para qué van los fondos. Y tendría que estar ejerciéndolo ahora mismo con Cataluña, con Valencia y con Andalucía. Y yo creo que algo tiene que ver que como Valencia está como Cataluña, tampoco quiere el PP meterse con el tema. Pero yo creo que no puede ser. O sea, que el 30% del dinero del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, se esté yendo a Cataluña para que le paguen una y otra vez porque dejan de pagar proveedores. Oye, mira, Castilla-La Mancha no tiene deudas con los proveedores. Le dieron un plan y pagó las deudas, y desde entonces, ¿qué pasa? Pues que han tenido que cerrar ambulatorios, pues han tenido que tomar medidas, han suprimido los coches oficiales, no tienen defensor del pueblo y no van por el mundo abriendo embajadas en la Quinta Avenida. Entonces, tú te tienes que gastar y tus ciudadanos tienen que ser responsables. Yo ya que a estas alturas le tengamos que volver a pagar el tercer plan de proveedores
a
Cataluña para que paguen a las farmacias, la seguridad social,
pero
me
no lo agradecen.
Vergüenza.
Entonces, ¿yo qué haría en ese caso? Yo diría, mire usted, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que pase la factura al Estado español y que se pague desde Madrid.
Sí, ¿se pagan desde Madrid?
Que se, no, pero,
no
pero,
le pagan, le pagan.
No, pero no lo saben ellos. Ellos lo hacen a través de la Generalidad. No, mire usted. Paga Madrid directamente
estas
medicinas.
Pero Madrid paga, eso sí es verdad. No, Madrid paga,
pero no lo
factura
sabe nadie. Sí, pero no lo sabe nadie.
No, porque no lo contaré. Yo lo he contado. No. El Ministerio de Hacienda controla factura a factura todo lo que le está pagando a Cataluña. Factura a factura. Lo que pasa es que lo que le dejan es la libertad al Parlamento catalán de decidir qué es lo que pagan ellos. Es decir, ellos tienen lo que recaudan. Y lo que ellos recaudan, o el dinero que reciben normalmente por el Estado, las transferencias autonómicas, ese dinero ellos lo gastan en lo que quieren, en sus caprichos.
Claro, pues no,
y luego, lo fundamental,
como no
se presentan en Madrid
piden,
con las facturas.
Pues claro.
Entonces,
socorro,
claro, a Madrid vienen con las facturas de los farmacéuticos, con el sueldo de los funcionarios, con el sueldo de los maestros.
Y mientras
y,
no,
mire, él, esto lo, es lo que hay. Claro. Y Madrid paga las facturas. No me... Y el dinero que ellos tienen...
Se lo gastan en sus embajadas.
Tú me dices a mí, oye, tú estás mal económicamente, yo te pago lo que a ti te haga falta, y yo te paso el recibo de la luz y del teléfono, y yo lo mío es para la tarjeta del Corte Inglés. Pues eso.
Exactamente.
Yo me de compra, y luego a ti tú me pagas la calefacción, el gas, la luz, todo eso.
Pero eso que está muy bien explicado, la gente no lo sabe.
Exactamente. Sobre todo los catalanes no lo saben.
No,
porque
no lo cuentan.
A mí no me escandaliza.
Siguen diciendo que España no roba.
A eso voy. A mí no me escandaliza que se les pague de nuevo a los proveedores o a que las farmacias salgan adelante. No me escandaliza. Me escandaliza que con el dinero que les da el gobierno de la nación paguen embajadas o ahora paguen la campaña en Europa, porque eso va a costar dinero. Okay. La campaña en Europa para demostrar, tratar de demostrar que el Estado español los humilla, los sofoca y que en España no hay democracia. ¿Qué es lo que están diciendo? que en España no hay democracia. Es decir, que con el dinero del contribuyente ellos paguen ahora. Y digo que esto cuesta dinero porque ellos en el extranjero no se mueven a pecho descubierto. Ellos contratan empresas de lobby que son carísimas para que defiendan esas ideas de que España es una democracia imperfecta y que humilla a Cataluña. Pero el drama está en que hay una parte considerable, esta es la madre del cordero, de la población catalana que no ve eso y no se le ha explicado, se le ha explicado mal, o aunque se le explique no lo va a entender. Hay una parte de la sociedad catalana que inmediatamente cuando más dice una machada como la de ayer, que es la sentencia del Tribunal Supremo, demuestra que el Estado es el enemigo, es que de luego manda, ¿eh? Es una cosa increíble que puede decir el presidente de una comunidad autónoma que el Estado es el enemigo de su comunidad autónoma.
Pero,
pues sin embargo esto, la, hay un porcentaje de la población catalana que cree eso, y ahí tenemos el drama.
Ahí entramos en algo que tú entiendes mucho de ello, Chencho, que es la política de comunicación.
Sí, bueno, que sí.
Primero, los catalanes se informan fundamentalmente por sus medios de comunicación.
Correcto.
Que no lo cuentan. A mí eso me lo explica siempre Ana Pastor, la ministra de Fomento, que ha ido ya 40 veces en esta legislatura allí, y que siempre dice que ya va, inaugura el puerto de Barcelona, la una obra del puerto de Barcelona, y TV3 dice que el puerto de Barcelona lo está pagando el gobierno catalán cuando es una obra financiada 100% por el Estado español, porque es una obra del Estado español. Ni sale, no la ponen ni en la imagen. Y como además, hasta hace poco en Televisión Española tampoco salía, pues tú dime a mí cómo se van a enterar, con Telecinco tampoco. Entonces, con una política de comunicación, que tú no has tenido política de comunicación en 3 años... ¿cómo se van a enterar los catalanes? Pues se van a enterar los catalanes que compran el ABC o el Mundo.
Que son muy pocos.
Que son poquísimos. Pero claro, eso no tiene medios para enterarse.
Esta actitud que tú comentabas, Curry, de Montoro, con el que has hablado,
no,
y que
no
te dice,
Montoro,
no, hay que...
Rajoy,
del gobierno en general, que dice, no, hombre, no podemos negar a los catalanes. En fin, choca frontalmente con la postura que está adoptando... O que el gobierno español con respecto a Grecia, efectivamente, es que luego dices, bueno, pues entonces Grecia le tendremos que dar dinero también, tan ricamente.
Yo tengo mucho valor, sí, también se lo he dicho. Porque con
¿y qué te he dicho?
Bueno, ahí ya sale chutando por el pasillo.
Claro.
Te voy a decir una cosa en defensa de Montoro.
A ver.
Probablemente Montoro lo hace a disgusto. Esto es una decisión.
Lo de dar el dinero a Cataluña. Sí.
No le voy a echar la culpa a Montoro porque Montoro lo entiende perfectamente y con lo rácano que es y lo medido que lo tiene todo, le debe sentar fatal mandarle 8.300 millones para allá esta semana. No, esto es una decisión de Rajoy y probablemente de mucha altura porque hay una decisión del Estado de seguir pagando y de que no puedan decir. Eso es una cosa... Que es así. ¿A que sí, José María?
Sí,
dime
sí,
que sí.
Así es, las cosas como son.
Bueno, pues pasamos capítulo
con
de Cataluña.
No
que
un duro.
Cataluña nos va a dar todavía mucho que hablar. Da mucha pereza, porque es que llevamos tanto tiempo hablando de Cataluña y siempre con lo mismo, que si las elecciones plebiscitarias, que si el dinero de Cataluña,
que tenemos
que si más de gira por ahí...
Tenemos septiembre encima, que es una fecha...
Pero hemos dejado crecer demasiado las cosas. Ayer Rajoy, en el debate sobre el Estado de la Nación, decía una cosa: en Cataluña no se cumple la ley. Pero claro, es verdad, pero hemos dejado que se incumpla la ley. Es decir, hemos dejado durante mucho tiempo que allí no se aplique la legislación común española. Y desde el idioma hasta las retribuciones no están controladas. Y el gobierno ahí ha estado, este y los anteriores...
Bueno.
Absolutamente laxos en la exigencia
eso,
del cumplimiento de la ley.
José María, por no hablar de la corrupción, porque no hay que olvidar, es que pasan tantas cosas en tan pocos días que todo se nos hace viejo, pero esta semana ha sido la de la comparecencia de Pujol también. Esa nueva comparecencia de Pujol y de doña Marta Ferrusola. A mí, doña Marta Ferrusola, yo me estoy haciendo muy fan de Marta Ferrusola, sí, porque es que es increíble que alguien tenga el cuajo de sentarse allí. Después de que su hijo estuviese explicando cómo había ganado 23 millones de euros con sus empresas, que de ellas había pagado 7 a Hacienda, de cómo se compraban los Ferrari y tal, que salga esta señora y diga esto de que sus hijos no tienen un duro, los pobres, y que van con una mano delante y otra detrás. Pero a mí es que me parece
que es de la Codorniz.
Me parece un crack.
Es un titular de la Codorniz. Es un titular de la Codorniz. Parece de,
y además,
de
una vez más, no se le puede hacer esto a Cataluña. Oiga, ustedes no son Cataluña.
Pero bueno, que tú decías, José María, se le han consentido muchas cosas a Cataluña. Esto se le ha consentido a Cataluña también, y lo han consentido los distintos gobiernos, por su propio interés. Es decir, Cataluña... Y CiU ha sido una llave muy importante para varios gobiernos. Y bueno, bueno,
ahí no lleva la necesidad de modificar la ley electoral para evitar que los partidos nacionalistas tengan el peso absolutamente desproporcionado que tienen en la política nacional.
Bueno,
y eso tampoco se quiere abordar.
Hemos comentado también esta semana aquí, volviendo al debate sobre el estado de la nación y a la intervención de Pedro Sánchez, lo solo que se ha tenido que sentir el señor Sánchez, que salió allí a batirse el cobre con Rajoy, pero al mismo tiempo a batirse el cobre con parte de su bancada, que le está segando la hierba debajo de los pies. Pero lo solo que se tuvo que sentir Pedro Sánchez al mirar a la tribuna de invitados y ver a distintos presidentes de comunidades que estuvieron allí siguiendo, pues a ratos o a días, el debate, y no encontrar a ninguno de sus dos únicos presidentes autonómicos, por eso tiene dos. Y entonces no estaba Susana Díaz allí
pero
sentada.
Si Susana Díaz no quiere que Sánchez vaya a la campaña andaluza.
Pues por eso, ¿qué solo se tuvo que sentir?
Susana Díaz no se pierde en el Congreso el día que está hablando de Pedro Sánchez.
Ahora bien,
se va al cine.
Pedro Sánchez se vengó, de alguna manera, de Susana Díaz, porque cuando sacó el tema de Bárcenas a relucir, Pedro Sánchez, que fue algo muy comentado también, que esto lo hemos comentado mucho, porque se rumoreaba que había una especie de pacto tácito entre el PP y el PSOE para hablar muy poquito de corrupción. De hecho, Rajoy le dedicó 2 minutos a la corrupción. Y en un principio Pedro Sánchez otros 2 minutillos, quiere decir que parecía que ahí había una especie de pacto de no nos vamos a hacer daño, como el chiste del dentista, y de pronto Pedro Sánchez saca a Bárcenas a relucir y entonces, claro, obliga a Rajoy a meterse en ese follón. ¿En el fondo no pensáis que es una venganza contra Susana Díaz? Es decir, porque con esto Pedro Sánchez lo que hizo fue matar 2 pájaros de un tiro. Es decir, sacar a Bárcenas a relucir, con lo cual, hombre, es un tema muy incómodo para Rajoy, sabiendo que Rajoy le iba a responder con el tema de los ERE, pero el tema de los ERE, más que a Pedro Sánchez, a quien le hace daño es a Susana Díaz. Con lo cual, dice, mira qué bonito.
Me consta que fue así, porque yo te digo que como estaba en la tribuna de prensa y la bancada del PSOE no se ve bien, pues yo quería saber si Chávez estaba aplaudiendo a Sánchez.
Ya.
Entonces le pedí a un diputado del PP que estaba enfrente,
que te lo dijera.
Hazme el favor de...
Ya hazme señas como el bus.
Ah, tienes un teléfono móvil. Por favor, ¿te importa? Una diputada andaluza, amiga mía, le pedí, por favor, ¿te importa contarme cuándo aplaude y cuándo no?
Sí.
No aplaudía. Cuando Sánchez habló de la corrupción,
¿lo aplaudió?
No.
Es que sabía que automáticamente todo el mundo iba a hacer ras.
Y me contestó mirar para abajo.
Chávez
solo aplaudió a Sánchez cuando acabó el discurso y todos se pusieron de pie. Él se puso de pie un momento, aplaudió y se sentó corriendo. También Madina y muchos diputados del PSOE. No les gustó esto. Pero Chávez salió corriendo.
No le gustó, perdóname, ¿qué cosa?
El discurso de
Sánchez.
No, estuvo mal.
Ahora, Susana tenía la justificación de que está en campaña. Y por tanto,
Susana no quiere que Sánchez vaya. Por una sencilla razón, yo creo, porque, vamos a ver, Susana, cuando digo esto, los del PP me protestan, pero da igual, Susana va a ganar. Y como va a ganar, pues no quiere compartir
su gloria. Va a ganar por poco, que coste. Ya veremos.
Bueno, si tú quieres creértelo, pues vale. Ánimo. No, yo no creo que va a ganar por poco, pero bueno, eso está por ver.
Pero tampoco por mucho ocurre. Bueno, pero va a ganar.
Lo vamos a ver, ya 23.
Lo cual no tiene sentido, porque ayer éramos mayoritarios. No tiene sentido. Y tenemos nuestro capital.
Pero sigo, va a ganar. No quiere, ¿por qué va a dejar que Sánchez diga hemos ganado? No, tú no has ganado, guapo. He ganado yo.
Claro,
Sánchez está perdiendo en Madrid el 10.
No te necesito, quiero demostrar. No Podemos, te necesito.
Las encuestas dicen que Podemos le saca un cuerpo de cabeza al PSOE con Sánchez y, sin embargo, ella le saca 15 puntos a Podemos. Luego, aquí no vengas a presumir luego de hemos ganado. Lo contrario que está pasando en el PP, donde Rajoy está jugándose la vida y yendo allí, que va a ir continuamente a apoyar a Juanma Moreno porque no
pero
no.
yo creo que volviendo al tema que decías antes, si Pedro Sánchez consigue provocando a Rajoy que Rajoy inmediatamente sacara la caca de los ERES de Andalucía, que es una caca bastante gorda, al mismo tiempo él le está dando argumentos a Podemos, que puede decir los dos partidos son tan sucios uno como el otro. Por tanto, Pedro Sánchez está quizá pegando un tiro en el pie al querer darle unas bofetadas a
sí, pero Pedro Sánchez
ya no quiere tanto.
Yo estoy limpio.
Ya no quiere tanto, está más moderado.
Dice, yo estoy limpio. Pues está, no habla del partido, habla de él, efectivamente.
Él dice, yo estoy limpio. Y cuando dice, yo estoy limpio...
Quiere decir que los demás no.
Lo está diciendo Rajoy a Susana.
Pero el votante, hoy entonces el argumento de Podemos... Él estará limpio, pero la mitad del Partido Socialista no está limpia y el Partido Socialista en Andalucía hizo los ERES, tal, tal. Sacando el tema de la corrupción, él no sé si gana votos.
El problema es que Podemos, como también está con lo suyo últimamente y está perdiendo mucho fuelle, por lo visto, precisamente porque Monedero no ha dado las explicaciones dinero, porque están haciendo estas primarias a través de los teléfonos móviles que están siendo protestadas dentro de sus propios círculos y estas cosas. Pues,
Monedero no ha dado las explicaciones adecuadas, ni mucho menos. Y la indignación que muestra Monedero porque la prensa trate de escarbar en su actuación, a mí me produce tanta perplejidad como la actuación de Tania Sánchez. Y que Monedero se rasgue las vestiduras porque la prensa está detrás de descubrir si eso fue una cantidad que le dio Chávez o bien otra cosa, y si es verdad que él sabe algo de monedas andinas o no sabe nada, que él se indigne por eso, ahí me llena de perplejidad, de tanta perplejidad como el tema de Tania Sánchez. Pero con todo, el votante de Podemos, el que ha manifestado su intención de votar a Podemos, está casi inmunizado frente a esas críticas. No creo que haya perdido tanto Podemos.
No, Podemos no ha perdido, pero habrá perdido un medio punto. Por ejemplo, la mayor parte de los españoles está tan indignada con la clase política vigente que se nota, ¿sabes en qué? Nadie lo ha contado, además. El menor índice de audiencia de cualquier debate del Estado-Nación ha sido este. Esa bajísimo.
Previsible.
El 4% estuvo viendo el debate del Estado-Nación.
Pues a nadie le interesa.
Cuando hoy sale la encuesta del CIS de quién ganó y dices, mentira, la gente dice quién ganó
por lo que ha oído, por lo que han oído
de lo que han dicho.
Y por sus simpatías personales, quiero decir.
Pero no...
A un votante del PSOE o de que quiere votar a Izquierda Unida o Podemos, da igual, o sea, lo que haya dicho Rajoy siempre va a decir que está mal.
Y
que
un
está
votante
mal.
De Izquierda Unida de Podemos, pues en la mentalidad de muchos de ellos, desgraciadamente, es... Aquí ha robado a todo el mundo, ahora le toca a los nuestros. Esta es su mentalidad.
Están inmunizados frente a la crítica.
Pues ahora le toca a los hermanos de los concejales de Izquierda Unida.
Mira, aunque salgan 7 casos monederos en Podemos en los próximos 3 meses, la pérdida del voto sería el 3%.
Pero
están inmunizados.
Pero pasa lo mismo con el PSOE en Andalucía. El mayor escándalo se ha producido con los ERES. Y sin embargo no va a tener el efecto. Es decir, la corrupción, desgraciadamente,
sigue sin pasar factura.
No incide en los partidos. No perdemos votos por la corrupción,
el
desgraciadamente.
El PP pierde más votos. Cuando se acusa al PP... El PP pierde más votos.
Eso es. Sí, porque nuestros votantes son más sensibles ante ese tema.
Por lo que sea.
Al final, la gente que está en su casa, todo lo que sabe del debate en la Estado-Nación, es que se han tirado los trastos a la cabeza Rajoy y Sánchez, más votos para Podemos y para Ciudadanos.
Exactamente.
Que no lo vamos a olvidar. También. Para los dos. Que Ciudadanos, yo tengo la tesis de que es el Podemos de la derecha.
Oye, os tengo que dar una noticia, que es que... Ya no tengo sitio en el Partido Popular.
¿Por qué?
Porque ha dicho Celia que los que estamos en contra del aborto no podemos estar en el Partido Popular.
¿Abrimos capítulo Celia Villalobos?
Venga,
así
claro.
que yo me siento excluido del Partido Popular, no se sabe por qué. Y conmigo un montón de personas, porque estamos en contra del aborto, afortunadamente.
Esto lo ha dicho en una de las intervenciones televisivas, en una de las entrevistas que le están haciendo, porque está de gira. Celia Villalobos últimamente está en todos los programas de televisión.
¿No sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque hay una campaña de algunas televisiones contra el PP, que son las que han promocionado a
Pablo Iglesias,
y entonces,
por ejemplo.
La invitan a ella porque ella resta votos al PP.
Sí, sí.
Ah, pues es que mira, lindo. Entonces la han llevado una semana a Telecinco, al día siguiente a la Sexta.
Sí.
Y además ocurre una cosa: todos los diputados del PP, cuando les invita a una televisión, llaman al PP, en fin, me digas, me pases un papel de qué medidas son. Ella no. En el PP lo ven porque de repente la descubren en la tele, porque ella va por libre. Y le llamaron la atención el otro día
Por decir esto.
Por decir lo de que quien está en contra del aborto no cabe en el PP.
Sí.
Colgó el teléfono a gritos diciendo que ella dice lo que le da la gana y a continuación, al día siguiente estaba jugando al Candy Crush, bueno, al Frozen. Parece ahora, es el Frozen.
Yo es que no, me pierdo.
Estaba jugando mientras presidía el Congreso de los Diputados y no le han dicho nada. Es decir, yo me acuerdo de
hoy enseñado la tablet y ha dicho que estaba leyendo el periódico.
Mira, es de verdad. Acuérdate de aquellos dos diputados de la Asamblea de Madrid que los pillaron jugando al Scrabble en el escaño. La bronca que les cayó. Y resulta que estaba presidiendo el Congreso de los Diputados mientras hablaba el presidente del gobierno y ella jugando a los marcianitos en la tablet. Tablet que le ha regalado el Congreso de los Diputados.
Bueno, por cierto, sí.
Pues nada, no le han dicho nada, ni por una cosa ni por la otra.
¿Y eso por qué?
Porque exactamente... Por lo mismo de Tania Sánchez, mira, tanto feminismo. Porque no se atreve nada a decirle nada a nadie a la señora de Arriola. Porque si no fuera su marido Arriola, vamos... No la volvían a presentar en una lista. José María, di algo que te veo diciendo que sí, pero...
Yo creo que es verdad, que yo creo que es una imagen malísima el que en el debate de la Nación alguien que preside el Congreso
esté
absolutamente ausente. Y eso hace mucho daño, y nos hace daño efectivamente a la gente que entiende o que entendemos que la política es una cosa seria y que hay que tomárselo con rigurosidad.
¿Y por qué no se le amonesta
pues
a
no
la
tiene,
señora
yo he visto al presidente del Congreso
Villalobos
diciendo que no tiene por qué decir nada, y no sabe por qué el presidente del Congreso sí que tiene que llamar la atención
a
los diputados que no hagan las cosas bien.
No, porque se la gana él. Porque pero entonces bueno, el principal, el que más manda en el PP es Arriola. Yo no me quiero poner
pero a ver, por, rueda, pero, verdad, pero ¿sí? ¿Por qué manda tanto Arriola? Es que la gente no lo sabe, claro. ¿Por qué manda tanto Arriola?
Esto
hay que hacer un doctorado. Para explicarlo.
Mucha gente no sabe ni quién es Arriola.
Exactamente. Sí, bueno, Arriola es un señor que lleva asesorando al Partido Popular desde que el Partido Popular existe.
En cuestiones de imagen. Imagen de proyección pública,
no, y de estrategia.
Sí, entonces, ¿qué crees? Demoscópicos.
¿Que Celia Diálogo sería presidente primera del Congreso si no estuviera casada con Arriola? Pues no.
Pues no tengo ni idea.
¿Tú te crees que una diputada del PP que dice que el aborto, que quien está en contra del aborto no cabe en el PP y que juega al Candy Crush mientras preside el Congreso la pondrían de número uno por una provincia en una lista? Pues no. Es decir, esto que estoy contando es así. Y me lo sé. Regla de oro de un partido. Pues lo hace.
Juegue en el Congreso al Scrabble o a los barcos o a lo que sea.
Mientras preside el Congreso.
Fatal. Pero arrastra votos en su provincia de Andalucía. ¿Tú crees que no?
Y es mi provincia, fíjate lo que te digo.
Pues eso ahí
está por Málaga, claro.
Aunque no sea mi provincia, tengo mis dudas.
Pues yo fíjate que tengo dudas de lo siguiente. Cuando las elecciones autonómicas andaluzas han coincidido con las generales y ella llevaba el número uno de Málaga de las generales. Tú sabes que en las elecciones generales el PP saca muchos más votos que en las generales, que en las elecciones andaluzas. En Andalucía, pues sacaba más votos la candidata de la andaluza que la candidata de las generales. Ella resta votos ahora mismo. Te estoy diciendo que las televisiones contrarias al PP la están llevando sus programas estrellas para quitarle votos al PP.
Bueno, pues ahí queda dicho. Sí. Veremos a ver si esto sigue así. O sea, que nunca se divorciará del señor Arriola por la cuenta que le trae. Nunca jamás de los jamases. Bueno, pues ahí lo tenemos. Cualquier día a lo mejor se pone a hacerse la cera. Quiero decir, es lo mismo de estar jugando a los marcianitos. Es lo mismo.
Me molesta, es lo de Tania Sánchez. ¿Tú te crees que Tania Sánchez, si no fuera la novia de Pablo Iglesias, la habrían nombrado candidata de nada? Pero si era una concejala de arriba.
Ahora ya tiene luz propia, perdóname. En un primer momento ella era la luna y el de Podemos, el de la coleta.
Era el sol, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, perdón.
Pablo Iglesias, el joven.
Pablo Iglesias,
porque era hasta Pablo Iglesias el viejo.
La luz. Pero ahora mismo.
Pero perdóname. Como se desvincule absolutamente de Podemos, no tiene nada que hacer. Y por tanto está al socaire de lo que le puede ocurrir.
Nada más lejos de su intención.
Dado que ha roto con Izquierda Unida.
Pero claro, para unirse a
Pero ella, ella ahora tiene luz
a
propia.
A una cosa ficticia.
Ahora la prensa acude a ella ya por luz propia. Aunque se dijera que ha roto con Pablo Iglesias y que ya ni
se quedaba
ni,
fuera de
ni cena con él, ni va a misa, ni hace manitas, ella aún ya tiene luz propia. Ya.
Bueno, esto de las manitas me ha recordado Es que no, creo que va a ser muy inconveniente que yo saque a relucir este tema por lo de las manitas. Es que el otro día Antonio Martín Beaumont dijo una cosa sobre dos personas que también hacen manitas. Eso lo dijo, cito a Antonio Martín Beaumont. Me estoy refiriendo al último tema que quería tratar antes de acabar la tertulia. No, el ministro Bert y la secretaria de Estado, Monserrat Gomendio.
Cuidado.
No, pero hombre, es que no me parece muy correcto que yo saque a relucir este tema a raíz estábamos discutiendo sobre si era conveniente que Monserrat Gomendio justamente hubiese anunciado esto o hubiese dicho esto de que el sistema universitario no es sostenible, que seguramente no lo es tal y como lo conocemos, pero precisamente el día antes en que empezase el debate sobre el Estado de la Nación. ¿Era necesario? ¿Es necesario que el ministro Bert presente este plan de las carreras de 3 años más 2 años de máster justo en este momento cuando hay unas elecciones a la vuelta de la esquina? Y lo digo porque Antonio Martín Beaumont dijo que harían mejor el ministro Bert, que va por libre, y la Secretaría de Estado de Educación en quedarse en el despacho haciendo manitas. Como dijo esto textualmente en esta tertulia, decirlo de manitas me he acordado del tema para que no se me olvidase.
Una relación,
sí, desde hace tiempo, evidentemente.
Están separados de sus respectivas cónyuges anteriores. Y es evidente que mantiene una relación y además no lo ocultan. No es que van haciendo manitas, pero vamos
no lo sí que no se esconden.
Pareja a los sitios, sí. Es una cosa muy abierta y muy normal.
No, pero que yo no quería hablar de las manitas, quería hablar de por qué va por libre Bert y la secretaria de Estado y presentando cosas que evidentemente no benefician en este momento al Partido Popular, ¿no?
Con razón, pero al final los políticos son los que mejor se manejan en política, y cuando llega un no político a la política, generalmente comete unas patas de banco. En este caso, Bert es un señor que está ahí, que no va a volver a ser ministro. Que
es un
tiene
tío muy listo,
su...
qué cosa, sí. Creo que lo conozco bien.
Es muy buen ministro, que está ahí, que tiene el porvenir resuelto, que en el mes de diciembre, el 20, sí. Digo hoy, que anuncio la fecha.
Ah, anuncio el 20 de diciembre.
Por fin.
Dos días antes de la lotería.
Porque la lotería es el 22.
5 después de la paga extra.
Ah, mira.
Esto en un momento ideal. Has cobrado la paga extra y todavía no te la has gastado. Momento
de que... divino para hacer las elecciones. Bueno, 20 de diciembre. Bueno, ahí está.
Pues
es una noticia.
Estaba
eso,
diciendo, pues Bert no va a volver a ser ministro, tiene la vida resuelta, es el dueño de un instituto de opinión, se dedica a las encuestas, ganará 5 veces más que de ministro, y entonces dice lo que le parece conveniente y no está pensando en si mañana le interesa o no le interesa. Te voy a poner un ejemplo porque me pasó ayer. Visteis ayer el titular de Luis de Guindos anunciando que no se va
a seguir siendo.
La pregunta fue mía.
Ah.
Estábamos con él en la radio y estaban preguntándole, ¿pero usted va a ser presidente del Eurogrupo, no? Y yo dije, qué pesados están. ¿Pero usted va a seguir en política, sí o no? Otro no me hubiera, un político no me hubiera contestado. Yo me quedé asombrada. ¿Usted quiere ser diputado y seguir en política? Otro hubiera dicho, estoy a disposición del presidente. Alguien del PP. Guindos dijo, no, yo ya he acabado. Y yo pensé, está dando un titular y no se ha enterado de que da un titular. Porque en su mundo, Guindos es un señor que si le hacen presidente del Eurogrupo, muy bien. Y si no, después de ser presidente, ministro de Economía de España, tiene el porvenir que ya tenía asegurado. Y además
ahora,
cobra casi lo que su suegra con la pensión, claro, que dice él.
Pero qué malo son los periodistas. Es decir, que tú preguntas para que te conteste.
Yo pregunto para que me den.
Y cuando te contesta, te asombra.
Claro,
claro. Cuando me contestó, dije, qué titular más bueno. Y al rato lo vi en los digitales y digo, es que todavía sé preguntar y todavía valgo para
eso. Es que el problema de los periodistas es que escuchamos en titulares. Quiero decir, preguntamos para que nos den un titular y cuando lo dan, lo escuchamos.
Y caemos ingenuos.
No, yo pregunto lo que la gente quiere saber. Esto es lo que procuro ponerme.
Pero ya sabes que no te va a contestar eso.
Yo pensaba, eso se lo pregunto a Javier Arenas, y me dice, ¿pero qué cosas me cuenta? ¿No sabe usted que yo estoy a disposición del partido para lo que quiera? Y tú se lo preguntas a Guindos y dice, pues mira, no. Dicho lo de Guindos porque ver es igual. Pues mira, pues yo me parece que la carrera debe durar 3 años y por lo tanto lo pongo.
Pero dado que, dado que has tocado...
Es que Bolonia te lo pide, ¿eh?
Dado que has tocado a ver de nuevo, que yo también creo que es un tío inteligente y que hemos estado con el cotillo de Bert, hay que decir que el romance entre Bert y la secretaria de Estado ha surgido en el ministerio. No es que el ministro la fichó porque era su pareja o su amiga. Esto surgió allí. Ella tenía su mérito propio y él también.
Bueno, pues son las 9:44 de la mañana. Yo creo que hemos dado un buen repaso, no a todo lo que ha pasado esta semana, porque es que pasan tantas cosas que uno ya no sabe muy bien, pero yo creo que hemos empezado con la reunión de Zapatero con Raúl Castro y hemos acabado prácticamente con el Candy Crush de Celia Villalobos. Por ahí hay un...
Pues hemos un pasado, total.
No hemos mencionado la Euskal Patata, que también fue uno de los grandes temas del debate sobre el estado de la nación.
Porque los catalanes nacionalistas se indigna mucho de que no nos ocupamos de ellos como de los catalanes.
De los vascos, titulares. Claro. Pero a mí, me gustó mucho esta denominación de origen, que yo soy de Bilbao. Y entonces, claro, cuando leí decir el conflicto vasco, que es la Euskal Patata que tiene el gobierno, digo, y esto me lo voy a apuntar.
Tenemos que despedirnos como hacían típicos. Y la semana que viene hablaremos del gobierno.
Exacto. Bueno, sí, seguramente hablaremos del gobierno, de la oposición y de todo lo que nos pillen por delante. José María, que te vas corriendo otra vez, ¿a dónde? ¿Tienes alguna feria que inaugurar?
Tenemos ahora mismo dos ferias, Genera y Climatización, y encima Arco. O
sea, Genera, claro, no te voy a preguntar a cuál de los dos te vas a ir. Ir a una feria de climatización y irte a Arco, en fin,
pues
no sé.
Son dos cosas distintas, pero claro,
completamente, que no mucho, tiene nada que ver.
Muchos de los aparatos de climatización, que son enormes, podían estar en Arco.
Pero perfectamente, y nadie se iba a enterar, además.
Con algún trapo sucio encima.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene, José María. ¿Sales corriendo para Málaga, Currío? No, ¿esta vez te quedas?
No, me quedo, y eso que en Málaga ayer hizo 26 grados.
Pero si va a hacer un tiempo buenísimo. ¿Qué haces aquí? Sí. Esto no puede ser. Sí, pues, vas al contrario de la meteorología. Bueno, pues nada, la semana que viene nos encontramos aquí también. Chencho Arias, que en fin, ha estado muy bien. La parte está de Moratinos y Cuba y lo del turismo y esto que hacen Zapatero y Moratinos, que no hacen.
Que el gobierno tiene que haberse dado cuenta de que si estaban allí iban a intrigar, no iban a hacer turismo sexual, eso era obvio.
Ahí está, vuelta a decir, genio y figura. Muchas gracias a las 3, 9:46, seguimos en Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Diferente Restaurant.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Problemas de espacio? Revaloriza tu vivienda. Venta de trasteros en propiedad. Acceso independiente. Vigilancia 24 horas. Minialmacenesytrasteros.com o 917251496.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 6 de la tarde, siga con nosotros desde Vallecas la retransmisión íntegra del partido Rayo Vallecano-Levante. Y a las 10, Málaga-Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
11 minutitos quedan para que sea las 10 y un punto de la mañana. Carlos Ibáñez, cuéntame qué han dicho los oyentes.
Te voy a contar, mira, te voy a contar lo que nos ha contado esta mañana Juan José Vázquez. Ha tirado un poco por Cataluña, ha dicho: a mí me parece que el Consejo General del Poder Judicial ha estado muy comedido en la sanción que le ha impuesto por lo de la redacción de la Constitución catalana a ese juez de Barcelona. Marta Salomé Hornos nos dice que lo de Zapatero y Moratinos es un misterio indisoluble. Lo digo porque, conociéndoles, es imposible imaginar qué están haciendo realmente por esas tierras iberoamericanas. Bueno, pues la verdad es que...
No, ya he dicho lo que no están haciendo.
Lo que no, pero lo que sí es algo que solo saben ellos. Carlos Bello, la foto de ABC del rey en arco es genial. La he mirado esta mañana cuando la habéis comentado. Su cara como diciendo eso de ¿pero qué me estás contando? Ante esa pared a medio pintar de color rojo con las brochas y los botes de pintura abandonados a pie de pared. Dice Carlos, sí, parece que Benito acaba de dejarlo para irse a comer el bocadillo.
Pues a lo mejor resulta que descubrimos que efectivamente... Es que en arco es muy complicado saber lo que es arte y lo que no es arte.
Sí. Mira, Raquel Soria, que también es fiel oyente nuestra, ha estado escuchando la tertulia y ha escuchado eso que nos contaba al principio el alcalde Álvarez del Manzano, y ella dice: voy a ir a Arco este fin de semana y si están bien de precio, igual me compro esos papeles de los que hablaba Álvarez del Manzano, pasados por la máquina trituradora, porque tengo una esquina libre en el salón de mi casa y no sé qué hacer con ella.
Pues mira, pues que triture documentos y que los ponga, que le va a salir mucho más baratito, seguramente.
Bueno, pues eso es lo que nos han contado esta mañana a nuestros oyentes.
Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Fátima Sotorrío, que hay que resumir, porque si hemos estado analizando y haciendo ese repaso en nuestra tertulia de todo lo que ha ocurrido esta semana, ahora hay que resumir lo que hemos tenido nosotros en Hoy en Madrid esta semana.
Sí, pero nosotros vamos a empezar por aquí.
Venga.
Y es que Rita Barberá inaugura Las Fallas, pero lo hace con un discurso en valenciano que ya tiene vídeo viral en
internet. Decir que es en valenciano quiere decir que es muy arriesgado, ¿eh?
Bueno, valenciano como el que oímos y con esta banda sonora.
¡Qué necesidad! Oiga, si a Rita Barberá la adoran en Valencia,
pues
tal como es, tal como habla, que habla en castellano y habla siempre y habla como muy... ¿Qué necesidad de ponerte allí como un robot repitiendo cosas que no sabes decir, metiéndote en un jardín?
¡Otra vez! ¡El calor es!
Claro, jardines que son a veces muy difíciles de esquivar. Le pasó a Manuel Conte, economista y elaborador del programa económico de Ciudadanos.
Otro día me metí en un... Me metí en un jardín, no llegué a lo de Rita Barberá, pero metí
casi
en un
al calor es,
jardín
pero
innecesario
casi.
Sobre el que perdí disculpas y no quiero volver a tener que
sí,
ver. Claro.
No.
¡Otra vez! ¡El calor es!
Es que a los políticos, claro, les da por hacer cosas curiosas siempre que ven que se acercan las elecciones.
Recordaré toda mi vida la primera vez que vi, por ejemplo, a Federico Trillo en campaña electoral subirse como si fuera un mandril a una palmera. Y yo decía, Virgen Santa,
hay ejemplo que has sacado también tú.
Bueno, eso... Cuando saben que son candidatos aquí en Madrid, las incógnitas se van desvelando poco a poco en algunos partidos, pero en otros, como el Partido Popular. ¿Qué es lo que pasa en el Partido Popular? Bueno, pues Antonio Martín Momón tiene una teoría un poco liosa, pero la tiene, atentos.
Todo el que no va a ser, ya se lo han dicho.
A ver.
¡Otra vez!
Todo el que no va a ser, ya se lo han dicho.
A ver.
Que las posibilidades de que la gente no sea son mayores de las que sean, porque como solamente puede ser uno,
no.
Y no sería mucho más fácil en lugar de... decirle a todos los que van a ser, que no van a ser, que le dijera a los que van a ser, que son. No, es porque que... solo va lógico.
¿Te has enterado, Eli?
Sí, Rajoy solo dice a los que no van a ser, que no va a ser.
No van a ser.
Pero a los que van a ser no se lo dicen, con lo cual los que no lo saben son los que van a ser.
Bueno, y Antonio Martín, además, tenía candidatos. Apostaba, escuchen.
En Madrid van a ser Esperanza Aguirre y Ignacio González. Y en Valencia.
Anda, pues te aseguro
y
que.
En Valencia va a ser Carlos.
No le
en Valencia va a ser Alberto Fabra y Rita Barberá.
¡Otra vez! ¡El calor es! ¡El calor es! ¡El calor es! ¡El calor es!
Creo que hay varios raps funcionando por internet con el calor es. El calor es va a ser la canción del verano.
Los que igual sí que pasan algo de caloret son los Puyol, y en especial la señora Ferrusola, que no consiguen salir de nuestras vidas. Toda la semana comentamos algo de ellos.
Diwan. Oye, por favor, un respeto. Y la señora Ferrusola, oiga.
A mí me parece que la indignación de la señora Ferrusola arranca de la estupefacción. De pronto, sí. Con muchos años de retraso, se ha dado cuenta de que eso no se podía hacer y está pensando, ah, no se puede. Pero estos tíos que no molestan, ¿quiénes son? Esta gentuza.
Esto, a razón de su comparecencia en el Parlamento, y eso que comenzamos la semana con un terremoto aquí en Madrid.
Y yo pensaba que había sido el gato, porque mi gato se sube a la mesa donde...
Bueno,
mi hija tiene un gato que se sube por todos los lados.
Su hija estaba... la que se ha ido de casa, cuidado, que le ha dejado el gato en herencia.
Y te deja el gato, madre sí. mía.
Bueno, pues aunque para terremoto, el que está ocurriendo en Izquierda Unida Madrid, que hoy probablemente va a ser elegido Luis García Montero a la comunidad como candidato, pero el que está de momento es Gregorio Gordo, y todo esto se lo toma con humor, filosofía y algo más.
Yo entiendo que esto de Izquierda Unida es algo que estoy convencido que en algún momento será una asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas.
Perdone, hay que inventar una aplicación.
Hacemos cursos, si es necesario. Sí,
necesitamos un curso de formación.
Nosotros somos un producto de la sociedad, por lo tanto discutimos como discute la sociedad.
Y aquí en Onda Madrid pues hemos estado muy pendientes de ese debate de Estado de la Nación. Por eso con nosotros estuvo el portavoz adjunto del PP, Antonio Gallego. Mira que es fácil el nombre, pues oye, que a veces se hace uno el lío.
Sí.
Si el apellido es Gallego o es Gallego.
Es Gallego.
¿Ves? Ah. Acabo de ganarle yo la apuesta a Jaime González, que me decía, no, que es Gallego. Pues no.
Antonio.
Venga.
Gallego.
Muy bien, Jaime. Lo has clavado.
¿Qué hoy le ha dado por acentuar las cosas?
No sé por qué andaba yo con la puñetera tilde ahí mal puesta. Sí.
Jaime, este año ha habido un duro enfrentamiento entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez a cuenta de las corrupciones. Jaime nos daba alguna clave, porque decía que podía haber estado esto muy, muy, muy calculado.
Que el señor Sánchez, cuando saca a Bárcenas, sabe que la respuesta va a ser los seres de Andalucía. Claro que lo sabe, pero lo que pasa es que Sánchez sabe que cuando le saquen los seres de Andalucía, él tampoco pierde del todo, porque quien pierde es su amiga, la que está en Andalucía.
Bueno, y ya me voy a despedir, Eli, de este resumen toda la semana, y yo me despido hasta el lunes con un sayonara, baby.
En inglés me despido, au revoir, Eli.
Ah, bueno, pues arrivederci,
así
compañero.
Así inglés, zapatero. Agua.
Exactamente.
¿A qué saber idiomas para despedirse y todo en este programa?
Pues que disfrutes del fin de semana, Fátima. Muy
igualmente.
Bien, ha estado el resumen de lo que hemos tenido esta semana. Lo del caloret ya te lo has aprendido. Esto va a ser el tema fallero por excelencia.
Oye,
¿eh?
Que conste que esta canción tiene dueño y se llama Iván Lagarto.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues mira tú, avispado que es el lagarto.
Tardó en fin, un par de horas en colgarlo en YouTube.
Eso es tener vista.
Oye, que lo mismo hicieron con Ana Botella y el café en la Plaza Mayor, ¿eh?
Cierto, dan para mucho. Luego esperemos que no pretendan cobrar derechos de autor,
¿sí?
Pero a lo mejor hasta podrían. Hasta el lunes,
hasta
Fátima.
Hasta el lunes. Venga, Valencia.
2 minutos quedan para que lleguen las noticias a Onda Madrid. Después tenemos por delante 3 horas más de radio en Hoy en Madrid.